Señoras, señores, me alegro, buenos días. Ya nos hemos plantado en las 8 de la mañana de un viernes 16 de abril, un día así con intervalos nubosos y temperaturas algo más bajas en la mitad norte peninsular, algo más altas en la mitad sur. Hoy no esperen que le aclaremos lo que pueda pasar con Janssen o la segunda vacuna de AstraZeneca. Miren, Janssen seguramente pasarán 15 días, o 10 días, o unos cuantos días. Y al final contarán con que los trombos, efectivamente, lo que sabemos ya, de la proporción de trombos ocasionados presuntamente por la administración de esta vacuna, es menor que los trombos que ocasionan muchos otros tratamientos, a cambio de la efectividad de la misma, y que por lo tanto adelante con lo que haya. Y se volverá a vacunar. Y se llegará a determinados límites mientras haya material, porque Pfizer ha dicho que va a intensificar la producción. De lo que se trata es conseguir lo que ayer se consiguió. Ayer se pusieron en España 450.000 vacunas. Si eso se hace todos los días, hombre, ciertamente estamos en condiciones de vislumbrar el final, o al menos una manera de salir de esta pandemia, una manera que por otra parte es la única. La única es vacunándonos. Con lo cual se ha empantanado el asunto de Janssen, o ha provocado bandazos que haya gente de 60 años que no se quiera poner AstraZeneca. Pero finalmente, oiga, finalmente habrá que ponerse AstraZeneca, Janssen y todas las demás. Si queremos salir de esto, no habrá más remedio. La cuestión es que, miren, voy a uno le sale más que nunca aprovechar la ocasión que le brinda este micrófono para animar a vacunarse al que tenga la suerte de que le llamen ya. ¿Cuál fue el caso de un servidor? No tengo efectos secundarios. Esto es, estoy en esa campaña lanzada por Sanidad de Yo me vacuno. Si no le quieren hacer caso al gobierno, háganle caso a la Universidad de Cambridge. Y el último estudio que sacaba ayer mismo, yo se lo contaba a las 6. El riesgo de morir por COVID es 2.300 veces mayor que hacerlo por una vacuna como AstraZeneca. Y acabar en un hospital por contagio de coronavirus es 100.000 veces más probable que sufrir un trombo por esa vacuna. Y de Janssen, ya le digo, bueno, de Janssen venimos haciendo el 0,000008 durante todos estos días. Se lo hemos dicho ya de una manera y de otra, pero lo de Janssen es cuestión de echar cuenta. Yo creo que al final de la semana que viene Janssen está de nuevo inyectándose en Estados Unidos, al día siguiente en Europa. Y luego el segundo pinchazo con AstraZeneca para 2 millones de trabajadores esenciales, pues es que yo creo que no saben qué pasará con ellos. Silvia Calzón, que es secretaria de Estado de Sanidad, prefiere incluso también manejar la opción de dejarlos sin segunda dosis.
Las primeras segundas dosis para completar la pauta se estarían administrando a primeros de mayo aproximadamente. Es un primer lugar. Disponemos de unos días para tomar una decisión y para la reflexión, ¿no? Hay una cuestión importante a tener en cuenta y que espero que tranquilice, que es que una única dosis de esta vacuna confiere una inmunidad de en torno a un 70%, una inmunidad que se puede mantener bastante en el tiempo.
Es así, indudablemente es así, con lo cual, oiga, Pfizer habla ya de una tercera dosis. Es decir, cuando llegue el mes de enero, a lo mejor habrá que volver a pegarse otro pinchazo. Bueno, si lo hay, el caso es que haya, Pfizer, y que se tomen medidas además razonables. Ahora Sanidad estudia decir que no se puede fumar en una terraza, porque el tabaco, la exhalación, a menos de metro y medio de distancias, bueno, pues seguramente, bueno, no lo sé, bien, vale. Pero miren, por ejemplo, se suspende la feria de abril en Sevilla, la feria taurina, porque se impone la norma de metro y medio, de una fila sí, una fila no, total, que cabían 1.000 personas en la plaza. Con 1.000 personas en la plaza no sale. Y entonces, ¿por qué en lugares donde no es al aire libre? ¿Por qué en lugares donde no es al aire libre sí pueden estar muchas más personas con la debida mascarilla asistiendo a un concierto, pues yo qué sé, como el de Love of Lesbian? ¿Qué pasa, que no se puede poner delante de la Plaza de Toros a un equipo que elabore un equipo de antígenos? Que estaban dispuestos a hacerlo, por cierto. ¿Por qué no con los toros? Es una cosa que a mí nadie ha sabido explicarme todavía. Ahora, en los teatros, en los no teatros, en las... Coño, en el Congreso están más cerca. Y todo el mundo feliz y aplaudiéndose. En cambio, con los toros no. Bueno, tema impuestos. Déjeme que le cuente, porque este es uno de los temas en donde efectivamente ahora mismo, por ejemplo, se ve descoordinación en el gobierno, porque hay uno que dice una cosa y otro que dice otra. Poli malo, poli bueno. Sale María Jesús Montero y dice, sí, sí, queremos subir patrimonio, sucesiones, donaciones. Es decir, vamos a enterrar a los españoles en impuestos. Sale Pedro Sánchez, empieza a mentir como un cosaco, como acostumbra. Me perdonen los cosacos, es una forma de hablar. Sé que hay muchos cosacos escuchando el programa. Bueno, y dice, sí, sí, es que Bruselas me lo exige. Lo cual es mentira, absoluta mentira. Y te dice, no, es que tenemos que cogerle dinero a usted para mantener la política, esa política que se... Bueno, ¿y por qué no adelgazas tú en vez de hacerme adelgazar a mí? ¿Por qué no adelgazas tú, administración, en vez de tener toda la mamandurria que tienes ahí metida y gastarte todo el dineral que te gastas en mantener estructuras, amiguetes, chiringuitos y otras cosas? ¿Por qué no lo haces en vez de quitárnoslo a nosotros? Bueno, pues ayer salió la que más sabe de economía de ese gobierno, que es Nadia Calviño, y vino a hacer bueno el diagnóstico de la OCDE, es decir, que no es momento de subir impuestos. Cosa que, por otra parte, entiende cualquiera que tenga dos dedos de frente. Pero claro, echando vista a la cantidad de monigotes que hay en ese gobierno, pedirles dedos de frente ya es mucho. A las empresas que ahora mismo sean capaces de hacer la heroicidad de mantener o generar empleo, lo que habría que hacer es bajarle los impuestos y no subírselos. A las familias que han hecho la heroicidad de mantenerse con su propio presupuesto sin recurrir a ayudas públicas. Hombre, si se les muere un pariente y les deja algo en herencia, sería un detalle que no se lo robaseis. Que no incrementarais el robo a mano armada, que es el impuesto de sucesiones. O si hay un hijo que se ha quedado en el paro y que tiene la valentía de querer montar algo, y para ello recurre al dinero que le puede dejar su padre, pues hombre, tened la decencia, que ya sé que es mucho pedir en el caso de... en el caso que no se ocupa, de no meter ahí las manos, las zarpas, por el simple hecho de que un padre le adelante a su propio hijo o en una situación fastidiada la herencia que le podría dejar dentro de unos años. Y para que ese hijo monte algo, por cierto, que pueda dar puestos de trabajo. O sea, dejad a la gente vivir. Dejad a la gente que trate de tirar para adelante. No le subáis más los impuestos en estos momentos. Dejad de vivir como gorditos felices, amamantados gracias al dinero de los demás. Adelgazad vosotros. Y a ver si espabiláis y aprendéis a hacer las cosas con menos recursos. Vamos a ver si Nadia Calviño tiene fuerza para hacer entrar en razón a Sánchez o a la otra, o esta, la vicepresidenta esta de a la ministra de Hacienda, porque esta está solo para hacer de voz estéril de la conciencia. Apuntar lo que se debería hacer, lo que pasa que luego no se hace. En esa estamos, damas y caballeros, son las 8 y 10. Pero hay otras cosas que ya las conocemos ahora en titulares. Disturbios.
Hoy pasan a disposición judicial los últimos 8 detenidos por los disturbios durante el mitin de Vox en Vallecas. Según ha podido saber COPE, entre los arrestados hay personas con antecedentes y radicales del Rayo Vallecano. Hoy se han convocado manifestaciones precisamente contra esas detenciones.
Restricciones.
Galicia retrasa el toque de queda a las 11 de la noche y permitirá que los restaurantes cierren a esa hora si instalan medidores de CO2. En Andalucía, las ciudades de Sevilla, Córdoba, Granada y Almería cierran desde hoy sus bares a las 8 de la tarde. Por su parte, la Comunidad de Madrid va a actualizar sus zonas básicas confinadas.
Tiroteo.
Un tiroteo cerca del aeropuerto de Indianápolis, en Estados Unidos, deja varios heridos y la policía habla en este momento de víctimas en masa. El tirador se ha suicidado. Se desconocen todavía los detalles del ataque.
Partidazo de COPE, otro semifinalista español. Juanma Castaño, buenos días.
¿Qué tal, Carlos? Buenos días. Lo primero, la enhorabuena para el Villarreal, que va a jugar las semifinales de la Europa League contra el Arsenal. Ayer ganó 2-1 al Dinamo de Zagreb. Sigue adelante. Se cayó el Granada, que perdió 2-0 frente al Manchester United en Old Trafford. Este fin de semana es apasionante. Tenemos final de la Copa del Rey en Sevilla. Fútbol Club Barcelona, Athletic Club. Con la mirada puesta en Piqué, parece que no va a poder jugar, y en Muniain, que ayer en unas imágenes se le veía cojear ostensiblemente antes del partido. Ah, y un nombre propio este fin de semana, Marc Márquez, vuelve a subirse a la moto en Portimao.
Y con Repsol, la previsión del tiempo.
Hoy vamos a tener un día de intervalos nubosos en la península, Canarias, también en Baleares, con posibilidad de lluvias débiles que pueden ser algo más intensas en Cataluña, Extremadura, Andalucía y en la Comunidad Valenciana. Bajan las temperaturas en el tercio norte y suben en la mitad sur.
Marc Márquez y Pol Espargaró, pilotos del equipo Repsol Honda de MotoGP, tienen algo que decirte.
Esta temporada queremos dedicársela a todos los que no se detienen jamás.
A los que en cada nuevo día
ven una oportunidad.
A los que no pierden el ánimo y avanzan.
A los que ante la adversidad se crecen. A todos esos que cuando se caen, se levantan y arrancan de nuevo.
A los que nunca apagan el motor.
Esta temporada os la dedicamos a todos vosotros.
Equipo Repsol Honda, la energía de los que no se detienen.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Vive una experiencia única en las tiendas Porcelanosa. Descubre diseños exclusivos y una amplia gama de productos innovadores. Nos adaptamos a tu presupuesto, porque en Porcelanosa estamos cerca de ti. Y ahora aprovecha los días Porcelanosa del 9 al 24 de abril y disfruta de unos descuentos muy especiales. Porcelanosa. Nuevos tiempos, nuevas ideas.
Hasta el 22 de abril en Carrefour, Carrefour Market y Carrefour.es tienes la malla de 5 kilos de patata lavada Carrefour por solo 0,50 € el kilo. Y además ahorra un 20% en todos los jamones y paletas en pieza. Descuento en cupón canjeable. Precios válidos en Península y Baleares. Tu compra segura. Carrefour, todos merecemos lo mejor.
¿Sabes qué? Tengo un amigo que conoce a un amigo que tiene un hermano que conoce a uno que te puede conseguir un Volkswagen con las mejores condiciones. ¡Shh! Pero no digas nada, ¿eh?
¿Sabes qué? Dile al amigo del hermano del amigo de tu amigo que yo ya me he hecho Volkswagen Now.
Volkswagen Now. Condiciones exclusivas y disponibilidad inmediata para nuestros vehículos en stock. Y lo disfrutas ya.
Volkswagen.
Miramos al día de hoy con Javier González Ferrari mirando a dar.
Carlos, miro a la ministra de Economía hablar de que sería poco menos que una insensatez una subida de impuestos a corto plazo y me pregunto, ¿quién coño coordina este gobierno lleno de contradicciones y falsedades? Dos días después de que la titular de Hacienda asegurara que el próximo año nos van a dejar tiesos y un día después de que lo confirmara en el Congreso el presidente, que lo que pretendía era explicar el plan de rescate, pero fuese y no hubo nada. Nadia Calviño no es que sea mejor ministra de entre los 22 zoquetes que ocupan la mesa del Consejo. Simplemente es la menos mala porque es la más preparada para poder entenderse con la Unión Europea, que a pesar de la salida de Iglesias sigue más mosqueada con los planes de Sánchez que un pavo en Navidad. Por si fuera poco, el nuevo parón de las vacunas con el consiguiente alarmismo bastante insensato que se está apoderando de los ciudadanos, todavía no hemos oído hablar al turronero de feria de nada que se parezca remotamente a un plan para dejar de destruir empleo y empezar a crearlo con medidas sensatas y no con la obsesión de dejarnos en cueros y de paso a la recuperación del tejido productivo que se basa en este país en el comercio, en la hostelería y en definitiva el turismo. Lo que hace falta son cotizantes y no pagadores de diezmos, algo que, observando las medidas adoptadas hasta ahora, parece poco menos que imposible.
Tony, qué bueno lo del Santander, los sabios son mucho más que vuelos.
Sí, Herrera. Mira, por ejemplo, alquilas un coche por solo 1.000 avios y de paso pruebas un nuevo modelo de deportivo. Es que en el Santander acumulas avios cada mes con tu nómina, recibos o usando tu tarjeta de crédito. Y más avios aún contratando nuevos productos. Tienes que llevar tu nómina antes del 30 de junio y te puedes llevar hasta 15.000 avios. Y puedes volar también a París, Londres, Roma. Vete al banco que te lleva más lejos con Santander One. Consúltalo en bancosantander.es.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Solo Juanma Castaño consigue que te acuestes cada día sabiendo todo lo que pasa en el deporte.
Creemos que puede estar feliz esta temporada. El entrenador del Huesca, Pacheta.
¡Hombre! Buenas noches.
Y está el Huesca fuera del descenso.
Se vive bien así, ¿eh?
En la radio deportiva, Juanma Castaño no tiene rival. Es el mejor comunicador y cuenta con el mejor equipo.
Hay quien piensa que el Madrid puede subir la oferta de renovación que no le gustaba a Lucas Vázquez y quien piensa que el Madrid a lo mejor no se mueve. ¿Tú qué sabes, Miguelito?
Pues es que el sueldo de Lucas Vázquez está en torno a 4 millones de euros. Le han hecho una oferta por 3 temporadas que de momento Lucas ha rechazado, pretende cobrar algo más.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, el partidazo de COPE, el número uno del deporte.
Hola Ángela Martialay, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Carlos.
Buenos días, Antonio Jiménez.
Buenos días, Carlos.
¿Qué tal, Nicolás Redondo? Buenos días.
Pues no estamos mal, don Carlos.
Estamos mal, ni.
No.
Yo ya voy con la banderilla puesta. Tú, Nicolás, me imagino
yo,
que...
Ya yo no, a mí no me han llamado todavía, a mí no me han llamado.
Pero ¿qué pasa?
La verdad es que soy bastante más joven que tú, ¿no?
Entonces... Sí. Mira cómo se me pone el dedo, de hecho.
Como decíamos allí, es que te ha trabajado poco. A ti se te ve más joven porque yo estoy muy trabajado, pero...
Antonio también es de la quinta, o sea que...
También es de la quinta, sí. A mí me han llamado, pero yo lo he aplazado, pero no por, en fin, ninguna reservas hacia AstraZeneca. Yo tengo todavía muchos anticuerpos y es conveniente que 3 meses después del bicho, pues hombre, aguardes o aguantes un par de meses más o un mes más, por lo menos, ¿no?
Yo claro. Te vi el otro día, estabas fenomenal.
¿A que sí?
Ya, Ángela, como es una niña, ya ni le pregunto.
Claro, claro.
Yo todavía nada de nada.
Esto es. Bueno, pues ahora os voy a preguntar por los impuestos y por otras cosas más y por la política y Janssen y las cosas y... Este país que nunca defrauda, ¿eh? Porque que haya una ministra que diga una cosa y que haya otra que diga la contraria, siendo la segunda vicepresidenta, ¿significa algo o lo hacen por joder?
A Gabilondo, ¿quieres decir?
Efectivamente. Es bueno, el pagano de la situación de momento.
Por ahí entramos ahora mismo. Ahora manejo la buena noticia de Budol de Kern Pharma.
Y es una buena noticia que afecta a 463 millones de personas, que es la cifra de diabéticos diagnosticados en todo el mundo. Un equipo de investigadores de la Universidad de Nueva York ha desarrollado una pastilla que reemplaza a las inyecciones de insulina y con la que se evitarían sus efectos secundarios. Un avance que mejoraría sin duda muchísimo la calidad de vida de todos los diabéticos porque... A diferencia de las que ya existían, estas son compatibles con nuestro organismo y son capaces de suministrar la cantidad exacta de insulina en cada caso.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol. Tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Herrera en COPE.
Estar informado.
En Securitas Direct te protegemos ante cualquier emergencia en casa. Pulsa el botón SOS de tu alarma y nuestros expertos podrán enviarte la ayuda que necesites, dando aviso a emergencias y acompañándote en todo momento hasta que llegue la ayuda. Porque cuando confías en Securitas Direct, cuentas con protección total, dentro y fuera de casa.
Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es. Securitas Direct, expertos en seguridad.
Un simple, hola, ¿en qué puedo ayudarte? Lo convierten en Pulse 1, ahora Pulse 2, Nuevo 1, marque el DNI. En O2 te atenderán personas y no máquinas. Tienes alas, ¿no las vas a usar? Fibra 600 megas y móvil 30 gigas por 50 euros. O2, respira. Infórmate en odosonline.es.
Cancela tus planes. He conseguido entradas para el concierto del siglo. Increíble, llevaban agotadas desde hace meses y por fin son nuestras. No podemos ser más afortunadas.
¡Claro que sí! Aún puedes ser más afortunada con el nuevo Rasca Gran Rueda de la Fortuna de la 11, con el que puedes ganar hasta 500.000 euros al instante. Nuevo Rasca Gran Rueda de la Fortuna de la 11. Rasca y encuentra tu gran fortuna.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Bueno, más cosas del día que nos ocupa.
Hoy te hablo, Herrera, de ese sorprendente y también polémico experimento que ha llevado a cabo el equipo del científico español Juan Carlos Izpisúa en un laboratorio de China. Ha conseguido crear 132 embriones que combinan células de mono y de humano. Lo anunciaron ayer en una revista científica donde se explica que en realidad esos embriones son quimeras, es decir, embriones a los que se deja crecer 19 días y ahí los detienen justo antes de que empiece a desarrollarse el sistema nervioso. Esto pone así un poco los pelos de punta, ¿eh? Pero dicen que el objetivo de todo esto no es el nacimiento de un nuevo ser, fruto de dos especies diferentes, como pasaba en la mitología griega. Su fin, aseguran que es biomédico, para investigar en enfermedades graves, como por ejemplo el cáncer, comprender también mejor el desarrollo humano, ensayo de terapias, pero también podría servir para que los monos creasen órganos que sirvieran a los humanos. Jorge Alcalde es el experto de ciencia de COPE.
Se pretende investigar si es posible generar tejidos humanos en el interior de un animal, de manera que tendríamos tejidos para trasplantes sin necesidad de donantes y podríamos curar muchas enfermedades que hoy no tienen cura fácil. El problema es qué ocurre con los límites de esta investigación. ¿Hasta dónde se podría desarrollar ese embrión mezcla de mono y de hombre? ¿Qué pasaría si algunas células humanas anidan en el cerebro, por ejemplo, de ese futuro animal?
Bueno, pues es un experimento que, como escuchábamos, plantea muchísimas preguntas. Están experimentando, por cierto, con monos, pero el verdadero objetivo es crear embriones de cerdo y humano porque tenemos órganos muy parecidos. Claro, todo esto bordea los límites de la ciencia. Es un experimento que plantea un dilema ético, además de ciertos riesgos. Nos lo apunta también Nicolás Jouvé, catedrático en genética y experto en bioética.
Éticamente no son muy correctos por el estatus moral, que es muy dudoso que se pueda calificar de humanos, y por la inviabilidad. Esos embriones realmente nunca van a dar lugar a algo que sea viable.
Pues este experto cree que los embriones no darán lugar a órganos útiles para ser trasplantados porque explica que las diferencias de los sistemas biológicos no son una simple mezcla de elementos biológicos de dos especies diferentes, sino también el producto de años y años de evolución y de adaptaciones de cada una de las especies. En fin, que se trata de un experimento muy controvertido. Pese a todo ello, el equipo dirigido por Juan Carlos Izpisúa asegura que ha cumplido con todas las normas legales y éticas vigentes.
Ahora hay 23, información local.
Herrera en COPE.
La mañana. Escribe a Carlos Herrera en Twitter en @ Herrera en COPE, en nuestro muro de Facebook Herrera en COPE o mándanos un mensaje de voz al 699-1314.
Llegan los 8 días de oro del Corte Inglés. Tienes los jeggings y los pantalones de algodón satén de Woman el Corte Inglés y los jerseys de Southern Cotton por solo 29,99 euros o por 39,99 si te llevas dos. Elige tus esenciales de primavera a buen precio. Solo hasta el 18 de abril en los 8 días de oro del Corte Inglés. En tienda, web y app.
Lo que yo te diga, activar el modo IntelliWash es fácil. Lo complicado es acordarse dónde está el cajetín del suavizante. Piénsalo.
Lavadoras inteligentes con hasta 12 kilos y mucho arte. EAS Electric. Descubre más en easelectric.es.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Claves informativas, Sergio Barbosa, ¿qué tal?
¿Qué tal? Buenos días.
Primera hoy, Sanidad lanza una campaña para animar a los españoles a vacunarse bajo el lema Yo me vacuno.
Campaña que busca superar el resquemor que ha generado tanto bandazo con las vacunas de AstraZeneca y Janssen. Madrid, Cantabria, Andalucía y Murcia han sido las autonomías donde más se ha notado que la gente se lo piensa mucho tras los dimes y diretes en torno a los trombos. De momento, la última jornada ha sido la segunda con más vacunas en España, casi 450.000 pinchazos, y eso sin contar con la vacuna de Janssen, que ya debería estar aplicándose, pero que no lo hará al menos hasta la semana que viene. Tampoco se aclara el segundo pinchazo para los menores de 60 que recibieron AstraZeneca, aunque Sanidad desliza que quedarse como están es una opción.
Segunda, entre tanto, la evolución de la pandemia se mantiene en dinámica de los últimos días.
Preocupa la presión hospitalaria. Navarra, Madrid, País Vasco, Ceuta y Melilla continúan en riesgo extremo. La incidencia sube a 202 casos, pero es verdad que el golpe tras la Semana Santa de momento no está siendo tan grande o tan rápido como en otras ocasiones. La última jornada nos deja 126 muertos y 9.600 contagios. Los ingresos en los hospitales siguen siendo menos que las altas médicas.
Tercera, hoy Pedro Sánchez no presenta el plan de recuperación económica, pero tiene su foto amable, eso no se lo quita nadie.
Sí, la décima presentación de los fondos europeos está resistiendo, pero hoy sí tendremos visita del presidente del gobierno a un laboratorio donde se está investigando una vacuna contra el coronavirus, y da la casualidad de que ese laboratorio está en Amer, provincia de Gerona y pueblo natal de Carles Puigdemont, es decir, Cataluña y solución para la pandemia, todo en el mismo paquete con Sánchez de por medio.
Qué pena que no haya tenido tiempo de ir a un hospital, de ir a ver a un enfermo. Está con familias afectadas, no digamos ya una morgue, etcétera, etcétera. Cuarta clave, fuera de España parece que Estados Unidos ha sufrido otro tiroteo de esos que deja sin palabras.
Esta vez ha sido en una empresa de paquetería muy cerca del aeropuerto internacional de Indianápolis. Algunas fuentes hablan ya de al menos 5 muertos, mientras la policía se limita a reconocer que hay múltiples víctimas. También se habla de al menos 20 heridos de bala entre los atendidos sobre el terreno y los trasladados a hospitales. El tirador se ha suicidado y se desconocen sus motivos.
La quinta la trae Ángel Espósito. Hoy es la ciencia, tres nombres para no dejar de aplaudir a ellos y tantos científicos jóvenes. Buenos días, Tron.
¿Qué pasa, Tron? Buenos días. Sí, en una semana en la que hemos hablado tanto de su persona y del macho alfa y de la campaña y del otro, creo que hablamos demasiado poco de gente absolutamente importante. Si algo nos ha traído bueno esta pandemia, algo bueno, es que hemos descubierto a un montón de personas que han estudiado, que trabajan con una categoría, que mal cobran. Mira, el gobierno presenta la nueva ley de ciencia, tecnología e innovación. Ojalá sea para bien, ojalá sea para aumentar los presupuestos al respecto. Mira aquí tres ejemplos. Las vacunas españolas. Tres de los principales proyectos de vacunas españoles están dirigidos por científicos ad honorem. ¿Sabe lo que quiere decir ad honorem en este sector?
¿Qué quiere decir?
Que estaban jubilados, que han vuelto al laboratorio, que no cobran por ello y que por vocación solo reciben su pensión. Mira, la más avanzada, don Mariano Esteban, me pongo de pie, 76 años, 100% de eficacia en ratones. Ayer me contó en La Linterna que ya empiezan los ensayos clínicos. La segunda, Luis Enjuanes, 76 años, se va a administrar por vía nasal. Dice que puede ser una de las mejores del mundo. Y la menos conocida, don Vicente Larraga, 72 años. Podría rehacerse en 3 semanas si surgen nuevas cepas. En 3 semanas. Mira, ayer estuvo en La Linterna Javier García Martínez, catedrático de química inorgánica, y nos dio un dato muy interesante, al menos de su materia. Mira.
En mi campo, en la química, somos la novena potencia en producción científica, tanto en número de publicaciones como en citas recibidas. Algunos de los mejores laboratorios del mundo están dirigidos por científicos españoles. Pero a la hora de la inversión estamos muchísimo más abajo. Las últimas cifras de inversión en I+D es del 1,24%. Eso nos pone a la situación de Lituania, de Eslovaquia, de países con los que no queremos competir.
Es curiosa la comparativa, ¿eh? Cuando uno ve la relación dices, coño, ese es nuestro nivel auténtico, y sin embargo tenemos entre los 10 primeros a nivel de talento, formación, categoría de esta gente. En fin, todo nuestro aplauso, como si fueran las 8 de la tarde de hace un año, para estos científicos y no tanto Mindundi, entre los que a lo mejor me incluyo yo, faltaría más.
Me voy alegrando, feliz fin de semana.
Adiós, familia.
Damas y caballeros, aquí están Ángela Martialay, Antonio Jiménez, Nicolás Redondo. Le pregunto a Antonio, ¿quieres empezar hablando de impuestos, de vacunas, de planes de recuperación, de las, bueno, de las 3, 4, 5, 6 cosas que hoy son noticia? Antonio, que te hablo a ti.
Bueno, pues nada, si me hablaste a mí, yo rápidamente le contesto. De momento, mira, te voy a decir una cosa. Me ha llamado la atención la visita del señor Sánchez a este centro de Gerona para visitar el laboratorio en cuestión donde se está ensayando esa vacuna o fabricando esa vacuna. Hombre, podía hacerlo también al CSIC, ¿no? A ver al señor Enjuanes, que lo tiene más cerca. Pero esto me recuerda que tú decías antes, hombre, podía también visitar de vez en cuando algún hospital, en fin, alguna morgue, etcétera, etcétera. Bueno, y recientemente lo teníamos en Angola visitando, por ejemplo, un colegio salesiano, el Don Bosco. Dice, hombre, podía hacerlo también aquí en España, ¿no? Que también hacen una labor extraordinaria los salesianos en España, oye, aunque fuera nada más que por tener un detalle, ¿no? En ese sentido. Bueno, pero si quieres podemos hablar de los impuestos. Ya sabes, Carlos, que aquí la batalla está centrada entre aquellos que quieren crujirnos a impuestos, lógicamente, y aquellos otros que consideran que para que la economía se reactive, para que esto se dinamice y las cosas, bueno, pues sean proclives a crear empleo, lo que hacemos y lo que debemos hacer es no fastidiar más, ¿no?, a las empresas con más impuestos y desde luego a la clase media, ¿no? Yo lo único que confío es que las próximas carteras de ministros pues no se hagan con piel de contribuyente, con nuestra piel, ¿no?, a base de crujirnos y freírnos a impuestos. Yo confío en que la señora Nadia Calviño efectivamente se imponga y convenza al resto del gabinete para que eso de la armonización fiscal, que es una, en fin, es sinónimo de subir impuestos, no se lleve a cabo y, por ejemplo, en Madrid nos dejen en paz. Esta es una vieja pretensión, como sabes, del separatismo, de igualar por arriba lo que ellos están haciendo en Cataluña, que es crujir a impuestos a los catalanes. Y claro, como ellos quieren que nosotros también suframos de la misma enfermedad, pues están intentando que el gobierno pues armonice, como ellos dicen, etcétera, etcétera, los impuestos en Madrid, subiéndonos el patrimonio, subiéndonos el, en fin, sucesiones, donaciones, etcétera, etcétera. Aparte, como tú has venido recordando, la Unión Europea jamás le ha dicho al señor Sánchez que tenga que subir impuestos. Le ha dicho que haga una reforma fiscal y que esa reforma fiscal pues incluya la posibilidad de subir el IVA allí donde está más bajo, que, bueno, pues suprima algunas exenciones del IRPF, que ponga alguna tasa desde el punto de vista del diésel, por ejemplo, etcétera, etcétera, pero eso no significa otra vez tocar el IRPF para que nos suba la renta y, por supuesto, el llamado impuesto a la muerte con el tema de las sucesiones o las donaciones. Aquellos padres que, como tú bien comentabas también, tengan a bien dejarle un dinero a sus hijos para que abran su camino laboral y puedan incluso hasta crear empleo con sus pequeñas empresas. En fin, es una situación realmente complicada, pero en fin, lo que menos le conviene de luego a España en estos momentos, dada la situación económica precaria, es que nos suban los impuestos.
Yeah. ¿Tú crees, Ángela, que eso va a ser una pelea o ahí no tiene nada que hacer Ángela, está Calviño?
Bueno, yo creo que el gobierno está, vamos, las tensiones internas en el gobierno no son novedad. Sí es más novedoso que Calviño se enfrente a una ministra como María Jesús Montero, que es uno de los pesos pesados de este gobierno y que es también del ala socialista. Pero a mí me parece que el gobierno se está haciendo trampas al solitario, ¿no? Lo ha dicho Antonio. Bruselas nos está diciendo que hay que hacer una mejora en nuestra fiscalidad, pero que esta mejora también tiene que servir para mejorar la eficiencia y el modelo productivo que tiene España. Y eso pasa por adelgazar también la administración. Es que hay que recordar que este gobierno es el que tiene más ministerios y ha contratado más asesores a dedo de la democracia. Subir los impuestos, que es al final esa armonización fiscal, que es meter la mano en la cartera de los ciudadanos, es el camino más fácil, el que quiere Montero. Pero Calviño, que yo creo que es la mejor economista, la más instruida que tiene el gobierno de Pedro Sánchez, no lo pudo decir ayer más claro. Yo imagino que la tesis de la vicepresidenta tendrá peso. Pero no me atrevo a pronosticar cómo va a acabar, si no va a haber hachazo fiscal o no, porque al final para el gobierno es más fácil, volvemos a lo mismo, a subir los impuestos, sucesiones, donaciones, incluso IRPF, lo que haga falta, que reducir la administración o que cambiar realmente el dinero productivo. Lo que está claro, Carlos, es que además vamos a recibir este año muy poquito de esas ayudas europeas que se han vendido por activa y por pasiva por parte del gobierno y que ojalá Pedro Sánchez haga una buena inversión de esos fondos de recuperación. Pero yo creo que no va a ser tan fácil ni va a haber tantos fuegos artificiales como desde Moncloa se está tratando de vender.
Nicolás, ¿tú qué, sí. ¿tú qué les hueles?
Pues es que yo no entiendo mucho la discusión, porque por lo que he entendido, la vicepresidenta Montero lo que ha propuesto es una comisión para que analice el sistema fiscal español. Quiero decir que yo puedo coincidir, me parece que también lo hemos comentado aquí ya, coincidir con muchos en que el sistema fiscal español es caótico y que necesita una reforma que lo aclare, lo simplifique, lo haga más eficiente y más eficaz, y eso es razonable. Pero cuando se traslada la responsabilidad a una comisión, desde luego estamos lejos de que tener soluciones concretas. Por eso el debate y el énfasis en el incremento de la carga fiscal, tanto de la vicepresidenta Montero como de otros dirigentes del Gobierno de España, en este momento, a mi juicio, carece de sentido. Y por otro lado, carece de sentido, otra cosa, porque tienen una campaña electoral en la que el candidato ha dicho que no iban a subir los impuestos y que será un principio básico de su campaña electoral, pero es que además tenemos que tener en cuenta el momento en el que vivimos. La situación de muchos países, pero especialmente la nuestra, es una situación de una crisis devastadora. Y aplicar o incrementar impuestos en esta situación, que es devastadora, es decir, que no aparece tanto como aparecía ejemplos de este tipo en la crisis anterior, pero tenemos las colas del hambre, tenemos el paro, tenemos los ERTE, que es un paro encubierto, a cargo del Estado, es decir, que la situación es malísima. Incrementar la carga fiscal hoy en España probablemente sea un gravísimo error, porque lo que necesitamos es recuperar aire, recuperar capacidad de respirar, capacidad de salir adelante, y esto con impuestos es más difícil y más complicado, ¿no? Y por lo tanto, desde un punto de vista político, digo, el momento no es el adecuado, y por lo tanto todo ese énfasis que se pone en este asunto, y desde algunas comunidades también, en referencia con la Comunidad de Madrid, me parece que es un error y introduce más elementos de confusión en un momento en el que lo que tendríamos que tener es claridad. Entre otras cosas, digo que confusión, porque esto vaya a una comisión que vaya usted a saber lo que sucede dentro de 2 años y lo que dirá la comisión esta y lo que dirán los partidos políticos que tienen que analizar las resoluciones de esta comisión, etcétera, etcétera. No tiene mucho sentido, excepto que sea una propuesta de debate de carácter ideológico, lo cual también es perturbador, a mi juicio.
Sí, sí, es que la comisión en cuestión, que es verdad que la anuncia la portavoz y ministra de Hacienda, Montero, es para efectivamente valorar y hacer esa reforma fiscal que sí está pidiendo, que está pidiendo Bruselas. Pero ya aprovechó además para anunciar que es necesario que ya en el año 1900, perdón, en el próximo año 2022 tengamos esa armonización fiscal, que ya sabes que cuando se habla de armonización pues es inmediatamente asociado a una subida allí de los impuestos, ahí donde están más bajos, ¿no? Y ahí es cuando habló de que es necesario subir el impuesto de sociedades a las empresas, cosa que evidentemente es un mensaje muy negativo, toda vez que aquellas posibles empresas que quieran invertir en España, pues hombre, se lo van a pensar, lógicamente. Diga, si yo no voy a ir a un sitio donde me van a, en fin, incrementar la presión fiscal, pues me quedo donde estoy o me voy a otra parte del mundo, ¿no? Y luego también pues habló efectivamente de incrementar la presión fiscal sobre el patrimonio, el tema de sucesiones y donaciones.
Que, como pero sabes, tengamos, pero, vayamos por orden.
Bonificados al 100%.
Pero vayamos por orden. Es decir, tú en el mismo acto dices que vas a crear una comisión.
Sí, para, sí. Y paralelamente te dice,
espera a ver lo que dice esa comisión para luego subir o no determinados impuestos. Parece que todo tiene, en la vida todo tiene que tener un poco, no digo mucho, pero un poco de
procedimiento.
Orden.
Procedimiento.
Es que el gobierno está diciendo que Bruselas ha dicho que tenemos que subir los impuestos. Bruselas ha dicho que tenemos que hacer una reforma de la fiscalidad, no que tengamos que subir todos los impuestos. Yo entiendo que el debate de la fiscalidad haya entrado de lleno en la campaña madrileña. No entiendo tanto cómo el señor Gabilondo, que iba para Defensor del Pueblo y ha acabado de candidato a la Comunidad de Madrid con una campaña teledirigida desde Moncloa, ha tenido que verse contraprogramado por su propio partido con la subida de impuestos, que al final es la armonización que va a proponer la señora Montero. Seguro, me juego lo que queráis, cuando escucha al comité de expertos. Pero entiendo que la campaña con la oposición que ha hecho Isabel Díaz Ayuso al presidente Sánchez y cómo va la economía madrileña con los impuestos más reducidos que, por ejemplo, que en otras autonomías, yo entiendo que ese debate de fiscalidad entre de lleno en la campaña autonómica. Lo que no entiendo es la estrategia de Moncloa boicoteando a Gabilondo.
Yo creo que existen dos elementos para mí, y esto, bueno, pues, cuando estuve en política, alguna experiencia adquirí, así, dos elementos perturbadores en esa, otra vez perturbadores en esta campaña electoral, que son un error. Uno es trasladar una contraprogramación a las posiciones del candidato de Gabilondo cuando le dan tanta importancia, y le damos tanta importancia a estas elecciones, me parece que es un error. Déjenle hacer, no hablen durante 15 días, no se va a caer el mundo, que lleve él el protagonismo. Y el otro error inmenso, a mi juicio, que también perjudica las expectativas del Partido Socialista y del propio presidente del Gobierno, es la presencia del presidente del Gobierno en la campaña electoral. No creo que
No hay antecedentes
de eso. No creo que Ayuso quiera otra cosa más, claro, que es que su contrincante sea Pedro Sánchez y no Gabilondo. Es decir, el PSOE necesita una campaña. Pues sí, el eslogan es serio y formal, pues sería una campaña razonable, prudente, serena, de convencimiento, pedagógica. La presencia del presidente va a quitarle mucha responsabilidad a Gabilondo, porque si gana Gabilondo, cosa poco probable, pues ha ganado él, pero si pierde, no pierde él, pierden los que han hecho la campaña electoral, ¿no? No lo entiendo bien.
Sí. Nicolás, de momento, además, le ha torpedeado totalmente toda su estrategia de campaña, que efectivamente él, en gran medida, había basado en el tema de los impuestos, dado que la anterior campaña, como sabes, se equivocó de la A a la Z cuando de entrada pues admitió que había que subir impuestos porque, bueno, pues se necesitan para mejorar aquellos departamentos que realmente conciernen a los ciudadanos, como la educación, la sanidad, etcétera, etcétera. Aquí, desde el primer momento, apuesta por mantener los impuestos igual o bajarlos en línea con lo que hace Ayuso para, bueno, decir que en ese sentido no va a encontrarse muchas diferencias, y luego te llega la señora Montero y te dice lo contrario, o el señor Sánchez pues efectivamente confirma que para justificar la subida es porque no lo exige Bruselas. Hoy mismo, por ejemplo, en La Razón declara abiertamente que él, a pesar de lo que se está diciendo, que no va a subir los impuestos porque tiene el apoyo de Sánchez. claro, a partir de este momento es creíble.
Sí, pero Sánchez dijo que el señor Gabilondo.
Claro, tienes
Sánchez
la duda,
dijo que el señor Gabilondo tenía una propuesta para la Comunidad de Madrid, pero que el gobierno tiene que velar por la totalidad y hay que hacer una armonización fiscal, claro, y hay que estudiarla. Es decir, sí, sí, lo dejó un poco regular. Y sobre lo que habéis apuntado de si Ayuso le beneficia o no que Sánchez se haya involucrado en la campaña, que no tenga precedentes esto, hombre, yo creo que Ayuso ha hecho una apuesta por su liderazgo, una apuesta arriesgada por cómo gestionar la crisis de la pandemia, pero está claro que el hecho de que un vicepresidente del gobierno deje su cargo para salvar a su partido en unas elecciones en las que ella, todas las encuestas la dan como ganadora, veremos luego si puede gobernar, ¿no?, si con mayoría absoluta o no, y que el propio presidente del gobierno se involucre en esa campaña electoral, yo creo que a ella solamente le beneficia para mejorar su liderazgo.
Bueno,
es decir, es que es una marca propia que en ocasiones yo creo que supera la de Pablo Casado.
Ahora mismo, fíjate si en ese sentido le da la razón hasta el propio Gabilondo, que él en esas mismas declaraciones dice que haría lo mismo que está haciendo Ayuso, no cerrar la hostelería, ni los bares ni los restaurantes en
Pero ojo, Ayuso le ha salido bien, pero Ayuso se la jugó.
Claro, está diciendo, la señora Ayuso ha acertado con la estrategia que está siguiendo y yo haría lo mismo si me hubiera visto en la misma tesitura, está apoyando la labor que ha hecho.
Y creo, también es una impresión muy personal y subjetiva, ¿no? Yo creo que Madrid forma parte, ciudad y Madrid Comunidad Autónoma, de esos grandes nudos que van a ser fundamentalísimos en esta época de globalización. Lo podía formar también Barcelona, pero Barcelona se ha dedicado a lo suyo, es decir, a buscar voluntariosamente su decadencia. Madrid no. Madrid está situada en el siglo XXI, ya ha dejado de ser un polachón manchego y no solo es la capital de España, es algo más. Y yo creo que desde la izquierda la perspectiva está muy ideologizada, muy en el siglo XX. Y esa es una equivocación. Esto es mucho más dinámico, esto tiene mucha más fuerza, esto mira mucho más al futuro de lo que el catecismo, no digo ya del Pablo Iglesias, que está en el siglo XIX, sino que el propio catecismo tradicional del siglo XX de la socialdemocracia tiene que cambiarse en ciudades o en conglomerados o en megalópolis como esta. Es otra cosa distinta y los ciudadanos esperan otra cosa distinta y quieren otra cosa distinta porque esto está arrasando el futuro. Y Madrid, pues con 4 o 5 ciudades más del resto de Europa, o 6, forma parte de esa malla global. Y esto no se ha interiorizado y mientras no estén dispuestos a enfrentarse al futuro y estén pensando en la capital, en no sé qué, en 4 o 5 cosas muy ideologizadas, no van a tener capacidad de gobernar ese futuro tan desconocido que va a tener Madrid, y no tienen otras ciudades que se han dedicado con esa política identitaria a buscar su decadencia con mucho ímpetu, como decía. Esto es otra cosa, y yo creo que no es afortunada la perspectiva ideologizada que introducen en la campaña electoral.
Fíjate, es mi impresión, sentido, Nicolás. Te puedo decir una cosa, ya sabes que hay un intento de restar crédito electoral precisamente al gobierno de la Comunidad de Madrid por la gestión de la pandemia. Y se ha incidido en estos últimos días sobre los contagios que aquí suben, ya desde el presidente Cantabria, que dijo que esto iba a ser una bomba vírica, pues al otro, el de Valencia, que dice no sé qué, que es Madrid, en fin, no está tomando las restricciones.
Mira, permíteme un momento, al calor de eso. Una gran polémica, concretamente en Sevilla, a cuenta de los festejos taurinos de la Feria de Abril, que debían comenzar este domingo. Este domingo, la empresa, además, había colocado frente por frente a la plaza carpas de un laboratorio importante, para realizar test de antígenos a todos a los que fueran a entrar a la plaza, que es al aire libre. Y que si no se cumplimenta el 50% del aforo, realmente no salen las cuentas, por más que todos los sectores hayan hecho un esfuerzo para que las cosas salgan. Bueno, pues finalmente no. Se exigen más metros que se exigen en un teatro, en el de la Maestranza, que está al lado, porque yo estuve el otro día dando un pregón ahí, lo sé. Y no va a haber feria. El empresario de la empresa Pajés es don Ramón Valencia. Querido Ramón, buenos días.
Buenos días, Carlos.
Bueno, finalmente, ¿qué pasó? Con las normas que quiere aplicar la Junta de Andalucía, solamente podría haber un 12% de la plaza, ¿no?, de aforo.
Sí, aproximadamente. Bueno, mira, el procedimiento que ha ocurrido es que yo verdaderamente con la Junta he tenido un diálogo frecuente. Quiero decir que ha habido un diálogo correcto y frecuente. Salió una norma hace unos 15 días, una norma del Estado, en la cual pues limitaba a la distancia del metro y medio, pero tenía una coletilla, Carlos, que decía que cuando no se pudiera cumplir esa distancia se podían tomar las medidas sanitarias oportunas. Bueno, pues a mí se me ocurrió pues ofrecerle a la Junta en mi plan de contingencia pues que esas medidas, que mejor que todo el mundo que entrara a la plaza entrara con un antígeno, que lo paga la empresa, por supuesto, ¿no? Bien, pues en ese criterio lo que ha ocurrido es que la Junta pues no ha interpretado, o los técnicos de la Junta, que la validez que le puede dar unos antígenos para unas personas que entren en la plaza no es suficiente y hay que guardar la distancia del metro y medio. Yeah. Bien, eso es un criterio que lógicamente tienen y los técnicos no lo validan. Yo, las conversaciones que he tenido con algunos expertos, más seguridad da que unos espectadores entren con antígenos en negativo a un espectáculo que la seguridad que te puede dar una distancia de un metro y medio. Vamos, eso tú eres médico y tendrás más conocimiento que yo.
Hombre, vamos a ver, si se ha celebrado un concierto en Barcelona, en interior, en el interior de un palacio de estos, sin, en fin, todo el mundo con mascarilla, eso sí que es verdad, pero todo el mundo con antígenos, y aquello se ha llenado y no ha pasado nada. ¿Por qué no puede hacerse eso en una plaza de toros con el aire libre?
Pues eso es lo que difícilmente entendemos, ¿no? La empresa ha puesto todo el interés y toda su economía en que se pudiera dar esta feria de abril. Los toreros estaban ya muy inquietos, todo el mundo que depende de la feria, lógicamente. Fíjate que los toros eran pasado mañana y llamadas diarias de todos los toreros, la incertidumbre. Y claro, yo creo que de alguna forma pues no hay un trato igualitario, como tú bien has dicho, el mundo de la tauromaquia con el resto de espectáculos, ¿no? También ha habido un espectáculo, hay un máster de tenis en Marbella y tengo las fotos, yo no estaba allí, lógicamente, pero allí no se guardaba esas distancias. Ese trato igualitario pues lo debemos de tener todos. Y yo creo que el único espectáculo hoy por hoy, salvando lo de Lesbian de Barcelona, que ofrecía los antígenos, pues es la empresa Pajés. Y no hay más.
Claro, ¿no creéis que ha podido incidir en todo esto, Carlos, don Ramón, el hecho de que mañana se juegue precisamente la final de la Copa del Rey de Fútbol en La Cartuja y en Sevilla y que no haya público y que de esta forma, pues hombre, se establezca una relación similar al hecho de que la Maestranza pues, pueda haber público y en un partido de fútbol de esas características no haya absolutamente nadie?
Bueno, Antonio, yo creo que no es comparable el público, con todos mis respetos, del mundo del fútbol con el mundo del toro. No ha habido espectadores en la final que hubo hace una semana y, sin embargo, se montó un garigay en Bilbao. Quiero decir que no hace falta que entren en el campo para que se monte el garigay. El mundo del toro es un público muy respetuoso, es un público, bueno, tiene su edad, lógicamente, y nunca ha habido, nunca que yo sepa, ningún algarabío en el cual pues se pueda mostrar esa inquietud que pueda haber en el fútbol. Yo creo, Antonio, con todos mis respetos, que no es comparable. Yo creo que 5.000 personas en el fútbol son 50.000 en los toros. Quiero decir que 5.000 en el fútbol da mucha más guerra.
¿Se podrá trasladar tal cual está ahora la feria? Porque era una feria interesantísima, había un cartel de resurrección que es tremendo. ¿Se podrá trasladar tal cual a septiembre, cuando ya las cosas sean muy otras?
Pues mira, entonces, Carlos, buena pregunta, porque anoche, que acabé a las 11 de la noche de las reuniones y de los comunicados, ya empecé a hablar con algunos de los apoderados más importantes, lógicamente, aunque todos tienen su importancia, y la idea es trasladar la feria tal y conforme es esta, trasladarla a San Miguel, es unir la feria de abril y la feria de septiembre que teníamos juntas, es decir, que sigan los mismos espectáculos. Uh-huh. Tengo que tener una labor, pues eso, pues lógicamente, de pacto y negociación con ellos, pero esa va a ser la idea, Carlos.
Ramón Valencia, empresa Pajés, un fuerte abrazo. Ramón, gracias por todo.
Muchísimas gracias, Carlos. Un fuerte abrazo.
Abrazón y 58. Leroy Merlin, ¿qué nos cuenta?
Pues que tenemos que hablar de las ventanas, porque, a ver, si tus ventanas, en tus ventanas entra frío en invierno y calor en verano, es hora de cambiarlas, ¿eh? Eso sí, con la calidad y las ofertas de Leroy Merlin, como el 15% de descuento en ventanas a medida de aluminio y PVC hasta el 19 de abril. Abre tu hogar a la primavera de Leroy Merlin y mejora tu casa por dentro y por fuera. Compra en leroymerlin.es en el 910-49-99-99 o en sus tiendas. Leroy Merlin, da vida a tus ideas.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Buenos días. En el sorteo de Mi Día de la 11 de ayer, la fecha ganadora ha sido...
El 9 de junio de 1922 y el número de la suerte, el 11.
Pide Mi Día a tu vendedor. También en puntos de venta autorizados o en juegos11.es. No olvides que comprando Lotería de la 11 colaboras con una gran labor social. Y recuerda que hoy, como cada viernes, tienes un bote millonario en el sorteo del Eurojackpot de la 11. En la 11 nos mueve tu ilusión. Que tengas un gran día.